Bueno, amigos, ya estamos de vuelta a 1080, a 1080p. La verdad es que ha sido muy interesante. Bueno, mira, hemos probado a emitir en 2K, 4K y no ha funcionado. 2K, el juego muy bien, lo que es el streaming mal.
El directo no.
Bueno, lo importante, importantísimo, ¿dónde está la escaleta? Creo que me la he descargado, pero no estoy seguro. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar del E3, ¿vale? Del E3. El E3 es la feria Electronic Entertainment Expo y es una feria que nació pues con un objetivo claro, y es el objetivo de dar a conocer las cosas que pasan en los videojuegos, ¿no? Una vez al año, en junio, se solía celebrar en Los Ángeles, en el... lo diré, en el Convention Center de Los Ángeles, que es una cosa... un sitio, una cosa, es como un aeropuerto, para que nos entendamos. Es como un aeropuerto, es gigantesco, tiene una extensión de, no sé si son 300.000 metros cuadrados o yo qué sé. Algo muy americano, por cierto, ¿eh? Nada de nos quedamos cortos, no justos, ¿no? Y ahí pues lo que hacían es desvelar, ¿no? Las nuevas consolas, los nuevos juegos, cositas que traían los videojuegos, y sí. Se concentraba toda la información ahí. Obviamente hablamos de que su propósito en un inicio, cuando no había internet, era el concentrar al mayor número de prensa posible y facilitar al mundo entero la comunicación, ¿vale? No es, hago un evento en Berlín, otro en Londres, otro no sé qué, la gente... No, todo en Los Ángeles, todo en un periodo de tiempo, una semana, contaban todo y el mundo entero recibía eso en webs, prensa escrita, televisiones y demás, pues a la vez, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nada, la llegada de internet empieza a globalizarlo todo un poco y al final pues estamos en la situación actual. Estoy buscando el guión, a ver si lo encuentro. Mientras bien. Tanto... ¿Lo tienes tú? ¿No, no? ¿Sí?
Sí, sí, yo lo tengo por aquí. Sí,
lo tengo aquí.
Controlado. Ahí, vale, después, bueno. Rubén nos echa la bronca luego, hostia, que nos envía claro. Aquí la escaleta bien formada.
No, sí, la escaleta está de puta madre, la estoy viendo ahora mismo. Pero bueno, por culpa del fucking COVID, una vez más, otra de esas cosas, tantas cosas, pues se ha jodido el Mundial, se ha jodido también la Eurocopa, se ha jodido también los Juegos Olímpicos, algo que la verdad dramático. Pero bueno, vámonos a 1995, Jum. Vámonos a 1995. Nintendo presentó juegos de Super Nintendo como super novedades, que eran Donkey Kong Country 2, Earthbound y Killer Instinct, a día de hoy los dos primeros de los mejores títulos que han salido para NES. Pero ¿sabes qué pasó, Jum?
¿Qué pasó? Cuéntame, Tony, por favor, sácame de esa duda.
Se mostró la Virtual Boy, que no sé si conocéis la Virtual Boy, es algo... Hostia, algo durito, ¿eh? Hostia, Virtual ¿sabes? Boy de...
Dime. ¿Sabes que yo descubrí la Virtual Boy por primera vez en mi vida en un viaje a Nueva York? Y la probé en la tienda de juguetes más grande que hay en Nueva York, que está cerca de Central Park.
¿Pero esto cuánto? Y me pareció...
Pues yo tendría...
¿Hace cuánto, perdón?
Yo tendría, ¿qué tendría? 14 años. Tengo 37 ahora, pues cuando tenía 14 años. Y me pareció la mayor mierda más enorme que he visto en mi vida. O sea, no me gustó nada.
Tenemos aquí a Daniel Quesada, que es el periodista con el nombre más dulce de toda la industria. Y está mostrando en Hobby Consolas, que lo hacen mucho, la Virtual Boy. Mira, esta, por ejemplo, está casi nueva. Tiene un crack aquí en el trípode. Básicamente era esto. Es como un early... Esto hablamos de que 20 años antes de la realidad virtual de ahora, teníamos esto. Que era una especie de... Bueno, podemos conectar el mando de la NES ahí. Tenía la salida de... Que a día de... que luego se puso en tal. Y tú te los ponías en la cabeza, ¿vale? Y jugabas a juegazos como... Atención, ¿eh? Atención, porque tú lo que veías era profundidad y era el básico, ¿no? No se te escucha, Jum, está silenciado. Está silenciado, chicos.
Maravilloso. Que realmente digo, no se ponía en la cabeza. O sea, se sujetaban, tenía una plataforma, sí, que se ponía encima de la mesa.
Tú te apoyabas. Te
así, como un gilipollas, así, mira.
Mira qué bien se ve, ¿eh? Mira qué bien se ve, chicos.
Era horrible, tío. O sea, vale, claro. Que era un buen avance. Era como lo que nos podía venir, ¿no? lo que iba a venir. Era como un adelanto del futuro. Pero vale, entonces, menos se ve así, ¿eh?
O sea, no, la gracia era que esto era como una especie de de Nintendo, Super Nintendo, whatever, pero que tú lo veías en dos alturas. Es decir, lo que hacían es, en este ojo, en el ojo derecho, te ponían el fondo Y en el ojo izquierdo te ponían las cositas que se mueven por delante. Entonces tú tenías una sensación de, como veis ahí, por ejemplo, lo que está por delante está en un ojo y tú pues tienes la sensación de que está, que tiene profundidad. Vamos, básicamente lo que hace la VR ahora, que no es nada...
Tampoco eso, ¿eh? Yo te diría que es más lo que hace la 3DS... ¿Vale? Sí. El efecto de 3D cuando lo activas realmente es la esencia de la Virtual Boy. Lo que pasa es que he llevado a los tiempos de ahora, bueno, entre comillas, ahora.
Bueno, pues Nintendo estaba muy fuerte y también se pudo ver el Ultra 64. El Ultra 64 era una especie de movida que de CD para Nintendo 64, en plan de vamos a intentar saltarnos un poco el rollo este de PlayStation, del CD, porque ya sabéis que, bueno, que PlayStation, o sea, Sony desarrolló el CD para Super Nintendo y luego Super Nintendo se rayó y entonces se chinó mazo, bueno, se japonesó mazo Sony y se hizo su propia consola y ya a día de hoy pues es la consola más vendida del mundo, con diferencia abismal. Y bueno, conocimos que Nintendo 64 en un desarrollo casi finalizado, el Ultra 64. También Sega Saturn desveló su consola y lo más divertido de este E3, Jum, esto te lo cuento a ti, chicos, ¿sí? Os lo cuento a vosotros en el chat. Esto es interesante. Y es por lo que Sega a día de hoy ya es un third party, solo hace juegos, ¿no? Ya, es que la de lo sé, sí, es que lo estaba leyendo en el chat. Se japonesó. Es que claro, se chinó no, porque son japoneses, se japonesaron. Entonces, claro. Entonces, Sega presentó la Saturn de repente en S3 y dijo: hostia, ¿pero qué coño? ¿Por qué? Y la había presentado a $399, ¿vale? $399, que era carillo, la verdad. ¿Qué hizo Sony? Esto que vais a ver a continuación. No, espérate, voy a parar la música porque me parece que es un momento único del E3, que me parece que es la hostia en realidad, que es esto, ¿eh? Atención. Bueno, se une a mí el presidente de Nintendo América, de Sony América, de PlayStation de Sony América, para una presentación breve y tal. Se sube y dice...
Y ya estaría.
Ella estaría. ¿Y qué más quiere? Pues nada, a partir de ahí todo se construyó en base a Nintendo, o sea, perdón, Sony se convirtió en lo que es hoy en día. Y la verdad es que es un momento de chulería americano máximo,
¿eh? Es una sobrada bastante gorda, ¿eh? O sea, es como, vengo, toma, la pongo aquí encima, mírala, saboreala que me voy ya, ¿sabes? Pumba, hasta luego.
Bueno, luego en uno de los momentos importantes fue en el 98 cuando intentaron desarrollar, porque es verdad que otras ciudades de los de Estados Unidos han intentado, perdón, que voy a estornudar en cualquier momento, no sé cuándo va a venir, esto es como lo del Amazon.
¡Taparos, coronavirus!
Si yo, sabes, porque te ha avisado, pero yo no sé, voy a estornudar en cualquier momento. Bueno, en el segundo intento de celebrarlo fuera de Los Ángeles, trajo momentos interesantes como, por ejemplo, Nintendo 64 ya en el show floor, 1998. Mirad un poco la calidad, ¿no? que tenía. Pudimos ver por primera vez Nintendo 64, Zelda Ocarina of Time y Half-Life también, que lo presentó Valve en aquel momento. Que, bueno, Valve sigue siendo Valve hoy en día. Lo que pasa es que la Valve ya está un poco cerrada porque lo que viene a ser juego no da, ¿no? ¿Yum?
No, pero bueno.
Típico audio de handicap, de vídeo casero,
Sí, sí, sí. Es que ¿sabes qué pasa? Como tengo puesto el audio, a la vez que te voy escuchando a ti, te escucho doble y me estoy volviendo loco, pero está bien, sí. Puedo seguirlo todo a la vez. ¡No pasa nada! No, pero me gusta mucho el cambio de ya ir a lo grande, ¿eh? O sea, aquí fue como un ¡pum! ¡Venga, ya voy a lo
compartido
loco!
En Discord te he compartido la pantalla, ¿vale?
Vale, perfecto. Ahora sí, claro. Tony.
La pega es que si estuviese David tendríamos una cuadrícula, pero no lo tenemos. Valve Diao. Sí, el mismo. Bueno, Half-Life Alyx, sí. Sí, bueno, la verdad es que sí, está... Está hecha, sí, la verdad lo han hecho. O sea, se ha sacado, pero vamos, tampoco. Bueno, aquí tenéis el booth de Ocarina of Time. De mira. Ese qué fliqueo. Grande. Escúchame, la gente no sabía grabar nada, ¿eh? En japonés, ¿eh? Y a la mierda.
A ver, pero ¿qué te esperas? O sea, eran tiempos. En Japón se llevan mucho los videojuegos. Aquí éramos un poco más reticentes. Poquito a poco se iba implantando el tema videojuegos, pero recuerda que aún en el 98 los videojuegos eran para frikis. A no ser que fuese a la recreativa. Porque,
para mucha gente aún siguen siendo para frikis, ¿eh, Jum? Tampoco.
Pero ya no tanto, no fastidies, no tiene nada que ver, no hay comparación.
Bueno, y también, por supuesto, nos enseñaron Half-Life. Aquí veis una presentación del E3. Veis cómo la gente pues, está con esto. Claro, es que en realidad el shooter en consola lo habíamos, o sea, todavía no estaba implementado. Recordad que al final ves Doom, Wolfenstein, los Quake, y luego ya entramos ahí en un poco de momento quién se lo lleva, ¿no? Half-Life lo hizo muy bien. Es un juego muy mítico, pero la verdad que como no lo he jugado, pues como que estas imágenes me despiertan cero
¿No
has nostalgia.
¿Jugado Half-Life? ¿En serio?
Nada, nunca. Never.
¿Nada?
Nunca.
Es el papi del Counter.
Lo sé. Si todo sale del Counter. Pero claro, al final yo qué sé, tío. Luego, nos vamos a 2002, ya cuando Kojima, la verdad es que es un sinvergüenza. Y lo ha sido toda la vida.
¡Joder, qué notición!
Es un sinvergüenza. Porque luego esos juegos son buenos y tal, ¿sabes? Pero si no, sería un sinvergonzonería muy, muy, muy dura, ¿eh? En el primer año que apareció en la feria él fue para mostrar 10 minutos de Metal Gear Solid 2. Que si no lo sabéis, pues el 1 había sido la polla y el 2 iba, la gente estaba en plan ya, ¿cómo se dice? Hidratándose las manos para decir, mira, cuando salga me voy a quedar con esto toda la vida. Y la verdad es que impactó mucho ver este tráiler cinemático.
Como
se escucha una voz ahí.
Las cinemáticas siempre a tope, ¿eh?
Cortas, cinemáticas cortas. Yo recuerdo este momento. Puede ser que viniese en un VHS de alguna revista o algo. Yo no me acuerdo, puede ser, ¿eh?
Buah, yo ahí ya no llego, tío. ¿Ves? De esas cosas
que
ya.
Tú estabas viendo. Es que estábamos acostumbrados a Play 1. Y dices tú, madre mía, con la lluvia y todo, le está cayendo la lluvia encima y todo, madre mía. ¿Lo ves, no?
Aquí es donde,
¿se te ve?
Sí, pero aquí es donde ya nos empezaban a hacer como un poquito de hype del malo, porque te esperabas después el juego que pasara esto y no, pero aún así no.
Sí,
le
¿qué pasa? ¿Cómo no pasa? ¿Cómo que no pasa? Claro que pasa, nada más empezar, llegas al barco y está lloviendo.
Sí, pero la calidad de cinemática después a la hora de juego no jodas.
Sí, será igual, prácticamente.
Bueno.
El 2. A ver, hay una cosa que me gusta de Kojima, tío, es que siempre ha utilizado el motor del juego en las cinemáticas. CGI no ha usado nunca.
Sí, pero la velocidad de la cinemática, la acción de la cinemática, a diferencia de cuando entrabas en juego, era diferente. No fastidies, no tenía nada que ver. O sea, si trataba, o sea, para hacer menos carga, a la hora de tener el juego menos carga y menos peso, lo que hacían era aprovechar el motor del juego para formar la cinemática. Pero claro, metían muchas más cosas en esa cinemática porque no había manipulación por parte del usuario. Entonces podías meter más extras.
Claro, no se estaba cargando en tiempo real.
Claro.
Aunque fuese el motor de la cinemática, no estaba en tiempo real. Esto, por ejemplo, fue una super novedad. Tú apuntabas a un enemigo y decías, ¡hostia, me has pillado! Levantaba la mano. Si la apuntabas durante mucho rato, se hacía hasta pipí encima. Era bastante epic. Pues esto es uno de los momentos de Kojima. Kojima, típico Kojimazo, se puede decir, Jum.
Kojimazo. Bueno, ahora sería más cojonazos, más de Kojinazos. Pero sí, se podría decir. A ver, ha sido mítico. Kojima sigue siendo mítico. Lo que pasa es que pues, se le ha ido la pinza algunas veces durante estos años.
The pinza went away.
Pero bueno, ahí está el tío. Patrocinando.
Ah, vale, ahora, joder, menos mal, ya lo tengo. Es que no sé por qué no había perdido el chat en el stream, en Stream Elements. Bueno, ese es otro momentazo. Luego, ¿qué momento es el siguiente, Jum, que te gustaría rescatar? Te voy a dejar que elijas el siguiente momento.
Hombre, si no, pues nos vamos ya al 2004, ¿no? Miyamoto con el cosplay de Link Tal y como nos ponen aquí, porque también vamos siguiendo el guión, porque ya te digo, si yo me pierdo demasiados años y demasiadas presentaciones, nos vamos a... Bueno, GameCube ya contaba con el juego de Zelda, con el Wind Waker, que fue polémico por el apartado gráfico, como no, siempre pasaba lo mismo, lo que hablamos siempre. Apartado gráfico, hubo un... siempre en temas de cambios generacionales, en cuanto surgen motores gráficos nuevos, te enseñan cosas que después no son. A día de hoy seguimos llamándolo downgrade, pero para entonces, pues oye, te presentaban cosas que realmente después, pues a lo mejor trataban lo que te digo yo, más la cinemática que otra cosa. Este Zelda...
Este es el momento de Miyamoto es este.
Ahí está.
Sale...
Míralo, todo feliz, ¿eh? Ta. ¡Qué felicidad!
¡A Corea! Esta camiseta no puede ser. Esta camiseta la tengo yo y tal cual, ¿eh? Verde con la seta. ¿Sabes que esa camiseta a día de hoy aún se vende en las tiendas de Venice Beach en el mismo color y misma composición como algo de Los Ángeles?
Claro, pero ¿por qué es eso? Porque se queda en el recuerdo de los E3, o sea, por eso hablamos de los momentos clave del E3, y yo creo que es un recuerdo maravilloso. Los japoneses haciendo japonesadas para los americanos, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
Es una maravilla.
Míralo, qué feliz, con su escudo y su espada, madre mía, míralo. Es que he hecho una cosa súper chula, chef.
Pero eso no se lo vemos a los americanos, disfrazarse de... Y salir, es muy japonés eso, ¿no? Yo creo.
No, los americanos lo hacen más en rollo, pues, eventos tipo Comic-Con y cosas de esas. Pero en el mundo de los videojuegos, los japos les va mucho eso de disfrazarse, hasta para salir a la calle. Entonces sí. Es gracioso.
Yo te voy a llevar ahora de la manita, a 2005. A 2005, así, que yo creo que es el año que se inventa la palabra downgrade. Este año se inventa la palabra downgrade porque... Sony presenta el Killzone 2 para PlayStation 2, ¿correcto? Sí, 2. PlayStation 2 presenta este tráiler, ¿vale? Este tráiler que dices tú, joder, hostia, PlayStation 2, mi madre.
Volvemos a lo mismo de siempre. Ya ahí aprendimos que empezábamos a aprender que la cinemática y el juego no eran lo mismo.
Claro, pero al final me parece una sinvergonzonería este tráiler. O sea, este trailer que parece gameplay, y dices tú, va, es una cinemática, vale, ok, explosión. Hostia. Pero aquí ya parece gameplay. Aquí dices tú, hostia, gameplay. Mira. Vamos allá, lo que recargo.
Cuánta potencia, ¿eh? Y después, mira, ahí estaba. El Killzone.
Mira. Claro, la gente pone imágenes de la gente y tal. Y esto parece gameplay. ¿O no parece gameplay?
Pero porque es que nos vamos a meter en un campo aquí complicado.
A mí sobre todo, el que más me choca es que esto podría ser... O sea, ahora mismo sí se puede hacer esto.
Ahora sí.
A mí me choca mucho cuando está en una valla y salen unos agujeros en la valla de metal. Me parece algo en plan demencial. Rollo, en plan de wow. Pero está súper bien, o sea, dentro de que esto, el Killzone 1 estaba muy guay, el Killzone 2 estaba bastante bien también. O sea, quiero decir, no es que fuese un mal juego. Pero claro, la gente está un poco hipeada porque ves esto con esas texturas, esas calidades, y dices tú, madre mía. Y sobre todo lo importante, yo creo que le da más realismo aún es el que no tiene HUD, ¿sabes? Que no tiene ni balas ni nada de nada.
Uf, sí, Killzone. Pero vamos a ver, que escúchame, con el Killzone 3 pasó más de lo mismo. O sea, siempre ha habido algo de crítica hacia los Killzone por el tema de enseñar una cosa y después ser otra. O sea, vamos al 2.
¿Cuándo?
Coño, con el 3 pasó más o menos. También hubo polémica con el 3.
Hombre, a ver, es verdad que la palabra downgrade a lo mejor no se inventó en el E3 de 2005, existía ya, pero...
Escúchame, pero tal y como lo concebimos el downgrade ahora es mostrarnos cosas que parecen el juego pero después no lo son porque es una cinemática y pura y dura. No es lo mismo que hemos visto antes del Metal Gear Solid en el que te ponen una cinemática aprovechando el motor gráfico. No, aquí te metían una cinemática renderizada a los topes que parece el juego y después el juego no es como la cinemática. O sea, te crean expectativa para después mostrarte otra cosa que es totalmente diferente. Y eso pues no me extraña. O sea, yo no sé cómo a día de hoy se siguen arriesgando a hacer estas cosas. Aprendiendo, o sea, estamos hablando del año 2005 con la Play 3, con el tema del downgrade. Nos la han clavado ya varias veces. Con el Anthem también lo hicieron.
Many times.
Claro. Y si nos
Anthem,
vamos a...
¿Por qué? Tiempos, ¿por qué? ¿Por qué nos han estafado? A ver, venga.
Coño, hicieron downgrade también a lo bestia. O sea, el Anthem...
¿Pero tú has jugado, mostraron... ¿Has jugado en PC?
No, ya empezamos con la PC Master Race.
Claro, como, mira, es de EA, como es de EA, hay que pegarle palos, ¿no? Claro, entiendo.
Míralo, el defensor de EA. No, a ver.
No, broma.
Pilló por todo.
Ni 5 minutos lo jugaba al Anthem. Me lo descargué. Dije, voy a jugar.
Escúchame. No sé si viste el otro día no sé cómo llamarlo, lo que hicieron los de Microsoft con Xbox, lo siento, tengo que decirlo. La presentación de los juegos de la serie X de Xbox que nos hicieron, de esos estupendos juegos en los que se supone todo iba a ser gameplay y estaba todo el mundo deseando que al final nos enseñaran el estupendo final donde se iba a ver el gameplay maravilloso del Assassin's Creed Valhalla. Y se sacaron de la puñetera manga el cine... ¿Cómo lo llamaron? ¿Gameplay trailer? No sé, se sacaron de la... O sea, no vimos el juego. Nos hicieron lo mismo que con el Killzone. Y han pasado años ya. No hubo gameplay. Es que no hicieron gameplay. Pues es que no aprendemos. Pasó en el 2005, estamos en el 2020 y sigue pasando exactamente lo mismo. Fatal. O sea, fatal.
Bueno, voy a irme a un momento curiosito.
Vuelve al pasado.
Voy a un momento curiosito. En 2007 Activision dijo, joder, buena idea, vamos a coger a este tío que el Jamie Kennedy, que es de la... Bueno, era famoso por haber estado en la saga Scream, este.
Sí. Comedian, míralo.
Esta no...
Qué felicidad. También. Perdido completamente.
Is the only place that makes the guys at Comic-Con look like Ocean's 13.
Bueno.
Take a minute. Come on, that was...
La cosa es que el tío sale perjudicado, como puesto, borracho, no sabemos muy bien qué. Era su rollo, ¿no?
Qué desastre.
Mira el pelo.
Pero yo no sé si estaba haciendo un papel o iba borracho de verdad o...
Eso no se puede fingir ese look, yo creo.
No sé yo. Yo no sé si dijo, voy a hacer este papel porque soy comediante y seguro que la gente se ríe. Y sí, la gente se estaba riendo de la vergüenza ajena que estaban pasando.
Mira, este, con Call of Duty.
Se pone cómodo. Madre mía. El bochornazo, ¿eh?
Dude, it's our mantra.
Hostia. Es que, bueno, la cosa es que quisieron hacer un momento Ricky Gervais, que ya sabéis que es un cómico americano, bueno, perdón, un cómico británico, que en Estados Unidos lo peta bastante. Ricky Gervais, el de The Office, el original, ¿no? Y que es súper ácido. Y le dice, por ejemplo, quiero hablar del nombre de tu compañía, Neversoft. Y de repente dice, sí, bueno, es un mantra. Y dice, yo pensaba que era que vuestros trabajadores iban empalmados por la oficina siempre. Jaja, Neversoft. Movidas así, a chistes de ese palo. Y que claro, en una situación así, dice, ha dicho otro que dice, mira, el E3 es el lugar, el único sitio que hace que los de la Comic Con parezcan de Ocean's Eleven, ¿sabes? O sea, como que son más frikis
más,
todavía.
Más frikis todavía, sí.
Que no son, yo no digo que sean malos chistes, digo que están mal soltados porque el tío va jodidísimo, ¿no? Y va, o sea, hay un cómico, o sea, por ejemplo, yo qué sé, tío, ¿cómo se llama este? Kevin Hart, ¿no? Kevin Hart, que tiene energía para cargar un Tesla y te suelta eso con su energía y con su movida y hubiesen sido buen chiste, por ejemplo. Y no se guardaría como, hostia, el día que vino un borracho a presentarnos el Call of Duty, ¿sabes?
A ver, es que tienes que saber dónde meter a cada uno. O sea, presentadores de diferentes galas. O sea, Ricky Gervais, por ejemplo, ¿tú lo ves presentando el E3? haciendo chistes de productores o de soltarle una cosa a Kojima y Kojima se le quedaría mirando como diciendo, pues muy bien. ¿Puedo poner ya los títulos de crédito? Porque es que no pega. O sea, en los Oscars vale, pero aquí este tío, no sé, vuelvo a repetir, no sé si quería hacer un papel o iba borracho ya, de verdad.
Hay un momento que llega...
Muy patético.
Hay un momento que llega Tony Hawk, espérate un momento, ¿eh?
Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Lo he visto por ahí. Doing a trick, like doing it in motion capture or just getting on video and then seeing it played on the game, especially with the new consoles, it just looks, it looks real. Okay. So if you're grabbing your, the way you grab your trick, it's, yeah. No, but for real, it, you know,
you like grab your trick and then, yeah, I grab the trick, yeah, and then you, they can grab their trick. Mm-hmm. And we hope one day, Jamie, you get to grab a trick. Hey, I grab tricks every Friday, but. Bueno, bueno, bueno. Ya, es que es muy feo. Él estaba diciendo algo tipo... la forma en la que tú haces los trucos, grab your trick. Es una forma rara de decirlo, pero your trick es también tu regalo, ¿no? Oh, trick or treat, ¿sabes? En fin, muy feo, muy feo. Vale, vamos con la nueva generación, la puñalada de Sony a Microsoft. Porque esta también, yo creo que es muy en la línea de Sony, ¿no?
¿Qué?
O sea, con Saturn pasó y es que también, y en gran parte de la culpa de todo esto, de 2013 para mí es el año clave que pone el mercado de los videojuegos como es hoy en día, o sea, con PlayStation
pasaron
como
cosas.
Super, claro,
pasaron
PlayStation
cosas.
Como super, super líder mundial y Xbox perdiendo todo el trabajo que había hecho en 360 súper bien. Lo perdió de repente en nada, en cuestión de semanas. Porque.
Bueno.
Long story short, salió Microsoft contando que, bueno, que la nueva Xbox tenía que estar todo el rato conectado. No podías compartir juegos con dos amigos. No podías tampoco. O sea, no podías compartir juegos con amigos, no podías vender los juegos de segunda mano. Tenías que estar siempre online si querías jugar a tus juegos, aunque los tuvieses físicos. Tenías que tener el Kinect siempre conectado y comprar la consola con Kinect, que era la barra esa de gorda de cristal que la ponías encima de la consola. ¿Qué más había? Había algo más, es que no me acuerdo. Era bastantes cosas. Y luego, después de todo eso, es exactamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior, en el vídeo de 299, es lo mismo, ¿no? Mucha polémica con todo eso y salió Sony y hizo esto. This is how you share your games on PS4.
Es que la batallita... ¡Toma! Y ya estaría, pero es como lo que... Es como, mira, ¿sabes qué? Me lo has dejado muy fácil, Microsoft. Espera, que haga un vídeo de 20 segundos y te explico cómo funciona el asunto.
Los comentarios me encantan porque pone "And that's how Sony won this generation in 21 seconds". Es que es así. The legend has it that Microsoft executives are still having nightmares about this promo. Los ejecutivos de Microsoft todavía tienen pesadillas con esta promo. Y es que con esto directamente ganaron la generación. No con esta, por así decirlo, con esta promo, sino con todo lo que pasó, ¿no, Jun?
Pero arrastraban muchas cosas. Recordemos también la guerra entre el Blu-ray y el HD DVD famoso que tenían las dos consolas, que al final PlayStation salió ganando con el Blu-ray. Ya llevaban arrastrando varios problemas. Ahí la guerra mediática de ver quién se quedaba con periféricos o quién se quedaba con el poder. Por ejemplo, Microsoft con 360 lo hizo muy bien, porque lo hizo muy bien. A mí me gustaba mucho la 360, pero después con la One la cagaron con este tipo de cosas. O sea, quisieron marcarse un Nintendo. Sí, o sea, realmente sí. Quisieron ser Nintendo. O sea, dijeron, vamos a hacer algo nuestro y que solo sea nuestro. Y no puedes hacer eso. Eso es imposible. O sea, Nintendo es Nintendo. Déjala. Tiene su mundo. Tío, ¿qué hace Cartoon? ¿Sabes?
Claro. A ver. Estamos viendo aquí la entrevista a Don Matrick, que luego le costó el puesto. Oh.
show is all about games. So people are going to love it, and then they're going to understand what we're trying to create and how it links games and entertainment, the functionality of the box.
Claro, lo que el nombre de Xbox One viene porque obviamente era todo un centro de entretenimiento y mierdas.
Sí, pero querían vender algo que...
Quiero ver el momento en el que lo dicen, ¿sabes? Es que ese es el tema. Porque claro, luego, en realidad, lo que dicen en realidad, ese es el ¿cómo es? El Jeff Nighly este, el que luego tiene ahora los premios, los Game Awards estos. ¿Qué iba a decir? La movida es que fue exactamente el mismo orden. Fue Xbox primero, dijo, always online, no juego, chao, no sé qué, no segunda mano, no tal, tal, tal. Y fue como, hold on. Y Play en plan, jo, viendo Twitter arder, viendo YouTube arder, viendo todo arder todo. Dijo, espérate, ya está, ¿sabes? Ya está, fin.
Sí, pero mira, es lo que está diciendo Skillaz, que ya nos hemos venido un poco arriba un poquito después que se la sacó con el Game Pass Xbox. Bueno, se la sacó entre comillas. Recordemos que hubo un momento muy de bajón en Microsoft, ¿vale? Que yo recuerdo que fue cuando salió, ya lo hablamos en anteriores programas, cuando salió el Quantum Break, que tuvo tan... O sea, ya estaba tan mal la One, o sea, ya no compraba a nadie, que ya tuvieron que optar por los juegos en exclusiva que ya tenían cerrados con la One, dar un código por si te los querías descargar también en el PC. Porque ya no sabían qué hacer, o sea, estaban desesperados, estaba como... Es que yo no sé quién coño es el que piensa y dice, o sea, el ejecutivo que hay ahí dice, ¡buah, qué de puta madre! Presentar nuestra consola con todo cerrado y que no puedes hacer nada antes que PlayStation. O sea, ¿en qué cabeza cabe presentar tan mal una cosa para dejarle, o sea, le dejaron a Sony las puertas abiertas para que hiciera lo que les diera la gana? Es que realmente les dejaron todo abierto, todo abierto.
Mira, un momento que hemos comentado varias veces en el programa es este momento de... Este es el E3 de 2015, ¿vale? Aquí estoy, yo estaba... Mira, espérate un segundo, voy a pausar esto. Es que esto lo tenéis que escuchar bien. Yo estaba en este E3, estaba ahí, en ese arena, a la izquierda, arriba a la izquierda estaba yo. A la izquierda de la pantalla. Y la gente estaba en plan de, cuando ves eso, dices, hostia, espérate, no puede ser. Todo verde, azulado. No. Y dices, Tetsuya Nomura, espérate. What is this? Uf, mira, se me pone la piel de gallina aún a día de hoy, 2000, que ya ha salido el juego y ni lo he puesto. Por la presión, ¿eh?
Tú a tenis, dice Esquila.
Venga, alegría. Play it first on PlayStation. Claro, ¿por qué dicen play it first on PlayStation? Porque no es exclusivo, no lo sabías. Yo recuerdo ese momento, de verdad, de piel de gallina. De hecho, mira, ahora mismo tengo la piel un poco gallinera. Lo que pasa es que como está muy lejos no se nota. Pero
gallina de piel.
Recuerdo ese y además ese es de los E3 donde creo que Sony hizo mejor su trabajo, ¿eh? Porque además de eso, anunció el de Last Guardian, anunció la exclusividad de Call of Duty con PlayStation, o la exclusividad esa temporal de un mes, que eso hace, pues en 2015, era la hostia, era el pelotazo, porque lo tenía Xbox y era lo poco que le quedaba. Igual que con FIFA tenían la exclusividad de los iconos, que en PlayStation no podías tener, y por eso todo el mundo jugaba a FIFA y COD en 360 y en Xbox One al principio. Luego ya, pues muchísimas gracias. Y en 2015 es cuando cambió todo. Momentazo, ¿eh? Yo creo que momentazo muy, joder, muy, muy sexy.
Mira esta presentación y acaba de salir el juego. O sea, es que han pasado 5 años desde ese momento. La gente flipando y han pasado 5 años y realmente, sí, ha llegado el remake, Pero si te fijas ahora, de todo el pelos de punta de antes, ahora ha sido como...
Ha salido.
Vale, está el juego aquí, pero ha salido. Ya. Vale.
Es que bien, yo creo que es más, creo que nos gusta más la idea muchas veces de jugar a un juego que luego jugarlo de verdad. Quiero decir, ahí, por ejemplo, hostia, ¿cómo me lo voy a pasar? ¿Cómo lo voy a disfrutar? Como Back in the Days. Esto es... no sé si fue de las primeras veces que Nintendo hacía una presentación digital, un Nintendo Direct, porque ellos no decidieron no hacer ya... A partir de Wii U, quiero recordar, en 2014 creo, decidieron no hacer ya presentaciones en vivo porque la última, la de Wii Music, creo que fue, les salió como el ojete. Les salió mal, no iban los mandos, ta, ta, ta. Así que preferían hacerlo así y vender el concepto de las cosas, vender las cosas con más, mejor. No sé si me explico. Porque al final un Nintendo Direct no puede fallar. Un evento digital no puede fallar.
Pero también dieron paso a que esté pasando lo que le está pasando ahora al E3, que pese a que no se haga este año por el tema de coronavirus, también ha tenido un bajón importante y ya no es lo que era el E3, y todo a partir de las presentaciones estas en vídeo, que no fue Nintendo no fue los únicos que lo hicieron. Uh-huh. Aquí... Esto del E3 tiene un punto, yo creo que vamos aprendiendo también, como usuarios vamos aprendiendo de lo que nos van enseñando y dónde nos están tomando el pelo o dónde no. Dime, perdona.
No, sigue. Que es cojonuda la presentación esta de Nintendo, es maravillosa.
Claro, pero es lo que te digo, tú puedes generar a un público una sensación de necesidad. Y da igual, lo hagas en persona o no. En persona, ¿qué pasa? Antes funcionaba mejor porque, joder, te presentaban un tráiler cinemático del remake del Final Fantasy y decías, ¡buah, esto es la leche! Pero ahora ya no te lo crees tanto. O sea, ves una cinemática y pasa lo que pasó el otro día con la presentación de la Series X, que fue como, vale, muy bien, pero no he visto gameplay. O sea, ya antes nos hypeábamos mucho con las cinemáticas y ahora ya no. Ya no funciona. Es mucho más difícil presentarle un producto al público y que te llame la atención, ¿vale? O sea, esa generación, como llamamos, de dopamina. Pasa con los regalos de Navidad. O sea, no, tienes más ganas. Antes de abrir el regalo, estás más acelerado que cuando ya lo has abierto y ya lo tienes en la mano. Pues aquí pasa lo mismo. Funcionaban muy bien las presentaciones, pero ahora ya no el funcionan hype. Tanto.
A ver, el hype el sigue hype. Siendo una herramienta de venta brutal y cuanto más hype generes, multiplica pues por 1, por 2, por 100 las ganas que tienes de jugar a un juego. A mí la verdad es que dentro de todo esto me quedo con que al final lo que se ha ido perdiendo es lo especial que es hacer un videojuego, lo especial que es que salga un videojuego. Veo que la diferencia de 1995, 2000, 2005 es que cada juego era ¡hostia! Un juego. Hostia. 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 Y ahora, pues es un poco. Otro juego. Mil juegos. ¿Sabes?
Es saturación. Llega un punto en que te satura tanto que ya no te sorprendes tanto como antes. Más fácil sorprenderte.
Y la peña se pierde en. Se pierde juegos, por ejemplo, Super Mario Odyssey. Mario Jump. ¿Te lo has pasado? Super Mario Odyssey. ¿Lo has jugado?
Sí, me lo he pasado enterito.
Mucha gente con Switch todavía ni siquiera lo ha puesto, tío. Y es de lo mejor que ha hecho Nintendo.
A mí me parece que es uno de los mejores Marios que hay en Nintendo. Solo digo eso.
A ver, técnicamente, si lo comparas diseño de niveles, jugabilidad, gameplay, ta, 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 todo eso, para mí diría que es el mejor de todos. Como decía la otra día con GTA V, que no puedes quitarle méritos porque es que es un juego con tantos héroes de tantas mierdas que es imposible no ponerlo en el top de la historia por lo que es y por lo que ha sido. Pero no quiere decir que sea mi favorito. Lo mismo me pasa con el Odyssey. Yo es que Odyssey, o sea, lo pongo al nivel casi de Breath of the Wild. O sea, algo único en la historia y que se pierde. ¿Por qué? Porque hay saturación. Bueno, lo que decíamos antes. Mira, esto... pintar esos triangulitos es algo que se hace en el templo este en Japón, que estuve yo este verano en mi luna de miel y pinté uno también. La cosa es que este es el tercer E3 que hace digital Nintendo. El primero fue el de Wii U, con el unboxing de Iwata, mítico, en paz descanse Iwata además ayudó mucho a que Nintendo fuese lo que es hoy en día y digamos que se adelantó al movimiento y al movimiento del mercado y dejó de competir en los como compite con Sony y Microsoft, cambió su dirección para ir por otro lado y le está yendo muy bien. Y este es el tercero y decidieron hacerlo, pues creo que son, te diría, creo que es Jim Henson, son puppets rollo como los teleñecos, arrechos con los teleñecos. Hostia,
sí,
mira el Skylander Supercharge, ¿te acuerdas?
Sí, joder, sí me acuerdo. No me acordaré, pero no dimos la brasa con el Skylanders. Acuérdate que yo estaba con el Skylanders que no cagaba, tío. A mí este juego me encantó.
Hicimos hasta un piloto de un programa para Activision. Esto es
solo de Skylanders. Sí, 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 es verdad. Y se lo presentaste tú a una...
A Mónica.
O sea, directamente en Los Ángeles, cuando fuiste al E3. Le presentaste la posibilidad de hacer el programa de Skylanders. Sí, y llegamos a hacer el piloto.
El programa estaba súper guay, lo que pasa es que, bueno, pues eso. No íbamos a hacerlo para nosotros, era más para. Pues había que hacerlo para la peñita, ¿no? Queríamos hacerlo. ¿Ves? Si es que eso. Si eso, Jum, no es ser unos adelantados a nuestro tiempo de YouTube, no sé lo que es. Porque al final estábamos proponiendo hacer contenido para ellos
sí.
en sus canales cuando nadie lo hacía.
Nadie.
Nadie. Bueno, no quiero tampoco ahora que nos tiremos aquí los
tíos. No, eso no es verdad. Habían, si recuerdas, había un canal de dos hermanos y el padre, pero que solo abrían los Skylanders. No sé si te acuerdas,
no paraban
de enseñarlos.
Sí, eso sí, no. Quiero decir que no había contenido de marca en los canales propios de las marcas. O sea, yo estaba en aquella época, justo fue antes de lo de PlayStation, de presentar y crear el canal de PlayStation, puede ser, no lo sé. Seguramente. Pero bueno,
mira, Diego dice, $300 me dejé en figuritas de los cojones de Skylanders. Diego, mejor no vengas a mi casa.
A la mía tampoco. De hecho, mejor en general que no
vengas. No quiero saber cuánto me gasté.
No vengas a Madrid. Momento también importante, creo que va a plantear una tendencia y me imagino y estoy seguro que PlayStation va a hacer algo parecido para PlayStation 5 y Xbox va a mantener esto en Xbox Series X, que es el Game Pass.
Por supuesto.
Lo del Game Pass. Yo, mira, aunque tuviese que pagar, Jum, la putada es eso. La putada es que al final no son tuyos. No puedes tampoco poner un precio muy alto, pero 100 pavos al año, incluso te diría 120 pavos al año, o incluso, no quiero dar tampoco muchas pistas, pero hasta 150 pavos al año pagaría yo por tener un Game Pass en Xbox y en PlayStation.
Pero con todas las novedades. Con todas las novedades.
Sí, no, por supuesto, como el Game Pass. Vaya, o sea, literalmente.
Que
el
va
Game Pass,
eso va a suceder, ¿eh? Eso va a suceder. O sea, va a llegar un punto en el que sí, lo que hablamos cuando el tema de coleccionismo de videojuegos, el que quiera una copia física la va a poder comprar, pero la mayoría de gente se va a ir al Game Pass. O sea, el Game Pass ha sido el triunfo de Microsoft tras el fracaso de la One. Al principio, porque recordemos, yo la One, la que tengo, la tengo sin lector. Yo tengo la digital, la edición digital, que salió un precio cojonudo y tienes los juegos que te dé la gana.
120 pavos cuesta la digital esa, si se la compré a mi madre. El viernes del yo siempre lo llamo el viernes de la alerta de España, el mismo día. Creo que salió el sábado Pedro Sánchez, ¿verdad? A declarar el estado de alerta.
Bueno, no me acuerdo.
Bueno. Ese mismo
yo te avisé 2 días antes que había sacado el billete de tren y te dije, lo he anulado porque creo que va a pasar esto.
Es que eso no lo sabéis, pero bueno, algunos, los que habéis hecho todos los programas, sí, pero es que nosotros, Funny Games era un programa en vivo, nosotros en un mismo plató, íbamos a empezar a producirlo y justo se chapó. Y el fin de semana ese teníamos ya los tal y hasta, mira, salió el viernes por la tarde. Pues mira, justo antes de que saliese yo estaba en el Mediamar de Castellana con mi madre, porque tenía que comprar unos cables y tal, y la vi y dije, All Digital, 120 pavos, ¿pero cómo? Y dije, ya está, y se la regalé a mi madre, la subí, se la encendí, le puse mi cuenta y ala, disfrutar del Game Pass, y hombre, un muy buen invento. A ver, el último momento épico del E3, Jum, que también,
hombre.
Fíjate, tío, fíjate tú. No seré yo el tío más afortunado del planeta. Otra vez en las que yo estaba en el sitio. Yo estaba en el Microsoft Theater en Los Ángeles, Downtown LA. El Microsoft Theater antes era el Nokia Theater y lo compró Microsoft hace unos años. Y yo viví este momento en vivo en el puto Microsoft Theater. sale Keanu Reeves y digo, ¿quién es ese homeless? Porque está un poco a lo lejos. Y dije, ah, no, que es Keanu Reeves. Vaya. Y al final dices tú, joder, qué guay. ¿Por qué Keanu Reeves con Cyberpunk? Es que va a estar en el juego. Y yo creo que este es uno de los momentos del E3. Yo creo que además de la historia del E3, te diría.
Volvió el hype. Con Cyberpunk volvió el hype, realmente. Sí. O sea, consiguieron hacer algo que hacía muchos años que no se conseguía con un videojuego. Ya no estoy hablando de remake, olvidémonos de Final Fantasy. Una presentación de un videojuego que genere tanta expectación solo lo ha conseguido desde hace años Cyberpunk. Ningún otro. Y encima, escogieron al personaje clave. O sea, Keanu Reeves fue maravilloso verlo ahí encima.
Mira.
The guys from CD Projekt Red approached me and asked me to be a part of their new project.
Ser parte del nuevo proyecto, sabe, Cyberpunk 2077. They were going on and on about how they'd create this vast open world with a... Y es uno de los juegos que estoy más hypeado, ¿eh? Me he comprado la Xbox y todo, la de con lucecitas. Soy así de retrasado.
No, madre mía.
Cuando van a faltar 3 meses para la Series X, ¿sabes? Soy así de
imbécil. Feliz. Sí, seguro que te sacarán una Series X con el especial del Cyberpunk. Seguro.
Cuidado, con esto. In a metropolis of the future, where body modification has become an obsession. You play as an outlaw, an enhanced mercenary working in the sleazy underbelly of the city. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. El momento breathtaking ese. El momento breathtaking es bastante impresionante, la verdad. Creo que es lo mejor que he visto nunca. Y me da mucha pena, tío. Si te digo la verdad, me da mucha, mucha, mucha pena. Es algo que para mí era como algo, una costumbre ya. El viajar a Los Ángeles, ir al E3, ir a las conferencias. Sí es cierto que el último año fui con EA, fui al EA Play y al, por ejemplo, a este de Microsoft. Fui for fun porque me invitó Microsoft y PlayStation no hizo, así que solo fui a la de Microsoft y a lo de EA. Que lo de EA fue un poco extraño también, o sea, podía jugar allí a los juegos y tal, pero no hubo una tal. Entonces fue la única presentación que fue el año pasado. Y ya lo venía diciendo, y es que tenía los días contados el E3, Jun.
Es que iba a pasar, es lo que te he dicho antes, o sea, ya han cambiado mucho los tiempos, las presentaciones. Estamos en la era digital, ya con el Game Pass lo estamos viendo, con el PlayStation Now lo estamos viendo. O sea, hay ciertos cambios generacionales que van a hacer que este tipo de eventos sean diferentes. Está bien que se haga una feria para ir a probar los juegos, lo que va a salir, sí, pero las presentaciones tan macro presentaciones... Ya todo el mundo desde su casa, tú te conectas a Twitch y hay alguien que te está retransmitiendo un directo y te está comentando las novedades. No te hace falta desplazarte, que es bonito el desplazarse, obviamente, pero es que los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Y yo creo que el E3, con esto que ha pasado este año, ya ha sido como la gota que colma el vaso, y yo creo que va a cambiar mucho el concepto de E3 para el año que viene.
Solo hacía falta... con la comunicación como es hoy en día, que es una comunicación global y a nivel mundial, que dices algo hoy ahora, y si es algo que a la gente le interesa, en un minuto está en el mundo entero. O sea, si yo, por ejemplo, ahora revelo que soy la portada del FIFA 21, y es una información oficial, me refiero, o lo que sea, eso en un minuto está en todos los medios del mundo, tienen la noticia, y en 10 minutos... El planeta entero ha publicado esa noticia, si quiere. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente, entre eso, que lo digital unifica todos los contenidos, comunica globalmente a todo el mundo igual, creo que eso hace que... O sea, era lo que, digamos, pueda decirte que la E3 tenía ese, como esos días contados. Luego hay otra cosa para mí que es muy importante, y es que, claro, cada día, cada año... había más anuncios en el E3, se concentraba, ya era demasiada concentración y había demasiada saturación. ¿Qué ocurría? Pues que tú, por ejemplo, normalmente esto iba así, el E3 habría martes, miércoles y jueves, viernes, ¿no? Sí, martes solo, bueno, antes era solo prensa, las últimas veces el jueves y el viernes era prensa y público, 1000 pavos la entrada, jaja. Pero martes, miércoles y jueves era el E3, ¿no? Lo que es la feria. Y el viernes abrían a veces y a veces no. Pero bueno, entonces, tenés los tres días de feria, lo que es el show floor, ibas allí, probabas y tal. Pero el domingo y el lunes, y el sábado, domingo y lunes, eran los eventos, el de Microsoft, el de PlayStation, el de tal. Normalmente era Nintendo el lunes por la mañana, luego a mediodía Microsoft, como a la hora de comer, y después por la tarde, a partir de las 4 o 5, empezaba el evento de Play, que era como una super barbacoa gigantesca, y a eso de las 7, las 8 de la tarde allí, era el evento como tal, ¿no? Entonces, eran muchos anuncios, muchos juegos, muchas consolas, muchas novedades, todas así como aglomeradas. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Que es normal, lo que es lógico, y es, yo quiero tener mi sarao, yo quiero tener mi momento en el que a mí me apetezca, me sale de los huevos desvelar cuando sale mi consola, y que la gente me mire a mí solo, no mire a mí, a este.
Claro, que no me planifiquen a mí el día en el que tengo que hacer una presentación, y claro, aparte que es otro tema, como te planifican, la gente ya empieza a especular, y muchas veces salen cosas, y eso ya es. Vas, que el hype desaparece. Porque como ya sabes que va tal día, ya las páginas empiezan a... Pues van a presentar esto, van a presentar lo otro. Y llegas y es como... sí, vale, guay. Pues sí, era esto. Qué bien. Claro. Vale, siguiente. Pasa al siguiente. Es que ¿qué pasa con Nintendo? Con Nintendo, perdona que te corté, Tony. Con Nintendo no pasa completamente al revés.
Claro.
Nintendo te puede dar una de cal y una de arena, por ejemplo, con el Super Smash Bros. La puta turra de 45 minutos con todos los personajes del Smash Bros. Se la podían haber metido por donde yo te digo, porque vaya hartazo de directo, por Dios. Pero de repente te viene un día y te dicen, mañana directo. ¿Ah?
Y todo el mundo atento.
Claro, y todo el mundo atento. Y de repente es como, oh, y no sabes nada. Y es como, pum, pum, te van soltando cositas y es como, Dios, me vengo arriba. A mí me pasó cuando anunciaron que iban a sacar el Breath of Wild 2. Fue como, hostia, no te lo esperas. Porque como no hablan, es lo bonito del hype. Pero en el E3 te ves obligado a tener que ir hablando durante todo el año qué vas a presentar en el evento. Y ya le quitas esa ilusión por conocer cosas nuevas. Que es lo bonito que tiene.
No sé si tanto eso, para mí es más importante el que tú entras a Hobby Consolas, a IGN, entras a Vandal o a 3D Juegos o a Alphabeta o lo que quieras, entras y te encuentras en el E3, te encuentras Metroid 4 a lo mejor, Donkey Kong, Mario no sé cuánto, el FIFA tal, no sé qué, te encuentras un porrón de noticias y no ves nada. ¿Qué pasa si mañana, por ejemplo, PlayStation dice el martes 17 de mayo vamos a anunciar... vamos a hacer un PlayStation Diary, como coño se llame los events estos de PlayStation. La gente atenta por ver. O sea, vamos a presentar PlayStation 5 tal día. Todo el mundo está pendiente. Es el día que se va a presentar PlayStation 5 y la gente está pendiente. Y a lo mejor durante toda esa semana solo es PlayStation 5, PlayStation 5, PlayStation 5. Y el impacto de todo eso es mucho más grande que si lo hiciesen en un E3, ¿no? Que al final es lo que hablábamos antes.
No, y lo que dice Archon, y seguramente no volverán atrás en a hacer estas cosas por los costes. O sea, la diferencia de costes que hay es brutalísima. Puedes presentar a millones de personas una exclusiva sin tener los gastos que tienes del E3.
Claro.
Entonces, les compensa.
Es que, y todo esto del COVID ha hecho que exploremos nuevas formas de trabajar. Nuevas formas de seguir siendo productivos. Y a mí, como empresario, me ha demostrado muchas cosas. Me ha demostrado que hay gente que a lo mejor en la oficina no es tan productivo como lo está siendo ahora en su casa, ¿sabes? O sea, quiero decir, y gente que a lo mejor antes era menos productiva, ahora es el doble o el triple productiva porque está en su casa o por la razón que sea. Y gente que al revés, que era mucho más productiva y ahora es un tercio, ¿no? Y eso es lo que a mí me está chocando y me hace aprender también que, oye, quizá el futuro es algo, ¿sabes? Quizá el futuro es algo telemático, quizás el futuro no depende de que todos estemos en el mismo sitio. Según vayan creciendo las redes, o sea, lo que son las conexiones, y vayan siendo más rápidas y vayan siendo más inmediatas, nos vamos a encontrar con que el trabajo como edición, que requiere de, oye, hay que subir 300 gigas de brutos mañana, eso son 10 minutos o 5 minutos de subirlo. Y bajarlo, lo mismo.
El mejor ejemplo lo tienes con lo que te pasó a ti con el Mortal Kombat 11, el DLC. ¿Cómo te hicieron la presentación? Sí, la hicieron online, Fue totalmente telemático, te hicieron, fue una exclusiva para ti, te ponen un baneo de tiempo para que tú puedas presentarlo o no puedas presentarlo, pero ya vas con más información que el resto. Entonces, lo tienen todo más controlado y el hype vuelve a recuperarse, ese hype, que sí, que no es lo mismo que estar en persona, que no sientes a la gente gritando y todo lo demás.
Ya, bueno.
Bueno, los tiempos cambian.
Abre nuevas... abre nuevas posibilidades y creo que estamos ante un cambio súper importante en la industria de los videojuegos y también un cambio importante también en el mundo del entretenimiento, donde ahora vale cualquier cosa. Así que, dicho esto, chicos, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Ha sido un orgullo y satisfacción estar aquí con vosotros esta tarde. Recordad, mañana más. Mañana íbamos a hacer Radio Mandarake, pero bueno, está ahí eso en el aire. Porque en el aire está. Luego, Jum, el jueves sí tenemos programa completo.
Yes.
Y tenemos pendiente un Predators, que...
Es verdad.
Y jugar y hacer cosas.
He arreglado la Play, ya funciona la Play.
Ahí está, grande. Pues nada, chicos, gracias, Jum, como siempre, un placer.
Nada, hombre.
Y nada, chicos, ya sabéis, ahora con todo esto el mundo está cambiando y la industria de los videojuegos, la industria del entretenimiento, la vida, el planeta está cambiando y sobre todo ahora mismo lo importante es ser limpio, ¿vale? Tenéis que ser limpios, tenéis que lavaros las manos, jugar con guantes a poder ser, no tocaros la minga si no la habéis lavado las manos antes, ponerle la mascarilla a la PlayStation 4 para que filtre, y si podéis compraros una máquina de ozono, muy bien, muy seguro que os va a venir fantástico para el futuro. No seáis guarros, que eso ya sabes que a la larga siempre pesa. Cuidaros mucho, chicos. Hasta la próxima.
Hasta luego.